Muy buenas amigos todos, estamos de nuevo explicando, queriendo explicar un poquito más para gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia sobre la Biblia, de la palabra de Dios, pero que sabemos que para explicarlo tenemos que pedir la gracia de Dios. Por eso le pedimos que nos dé a entender mejor su palabra, pero para vivirla, porque de nada vale, como estaban los fariseos que sabían bien los mandamientos, inventaban leyes y leyes externas, pero no sabían del Espíritu de Dios Padre, sobre todo, que es amor. Y por eso, en esta parte en que estamos ya hablando, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, hoy llegamos ya al versículo 27, bueno, estábamos explicando desde el otro día cómo Jesús va explicando diferentes mandamientos de la ley de Dios, pero explicándolo en interioridad. De nada sirve cumplir externamente la ley si en el espíritu no lo cumplimos. Hablábamos el otro día del no matarás, y cómo decía Jesucristo que de poco sirve pues ir a ofrecer al Señor ofrendas si estamos enemistados con alguien, si tenemos odio, rencores, o como dice un canto muy bonito, como si nos dijera el Señor: no es bastante que toméis agua bendita para entrar en el templo, hace falta el corazón puro.
El hombre leal y noble, que no calumnia ni envidia.
Comenzamos hoy en el versículo 27, estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Dice Jesús: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que quien mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El mandamiento estaba claro en las dos partes del Antiguo Testamento donde se expone los mandamientos, en el Éxodo, capítulo 20, versículo 14, y en el Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 18. Pero ahora se radicaliza, es decir, se pone bien claro la actitud que es necesaria, la actitud interna. El deseo consentido induce ya al acto. Esto ya se decía en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros que se llaman sapienciales, que van dando esa sabiduría humana popular, pero claro, bajo la inspiración de Dios. Así, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, allá en el capítulo 6, pues se nos dice, por ejemplo, que tu corazón no codicie la belleza, ni te dejes coger por sus guiños. Y un poco más adelante dice: ¿podrá uno llevar fuego en el seno sin que se le queme la ropa? ¿Podrá uno caminar sobre ascuas sin quemarse los pies? Bueno, porque es que la vista pues induce luego a lo demás. Por lo tanto, por eso se prohíben los actos internos, porque luego todo eso se relaciona con lo externo. Y así, por ejemplo, Job, que era el hombre inocente, se veía, él recrimina, él dice, para defenderse, Yo hice un pacto con mis ojos de no fijarme en las doncellas. Bueno, había hecho algo hermoso, algo de interno para no caer en lo externo. Y así luego también, por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, por el capítulo 9, pues se nos dice: no te fijes demasiado en la doncella y no te entramparás por su causa. Bueno, esto es lo que le pasó a David, claro, allá en el libro de Samuel, segundo de Samuel, en el capítulo 11, nos cuenta cómo David, pues un día cuando no tenía nada que hacer, claro, el ocio es el causante de muchas cosas de estas, paseándose por la azotea, vio desde la azotea una mujer bañándose, muy bella, etcétera, y de la vista del deseo cayó al hecho, al adulterio. ¿Ven? Por lo tanto, pues por eso Jesucristo prohíbe, y lo prohíbe de una manera tan grande, tan fuerte, que luego dice esas frases que asustan a veces: si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser arrojado entero al horno. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtala y tírala. Más te vale perder un miembro que acabar entero en el horno. Claro, todo esto espanta, pero es que en verdad hay que quitarse un ojo, hay que arrancarse un brazo quizá. Claro, todo esto es sentido metafórico, porque además el que peca no es el ojo, ni la mano. El que peca es todo el ser, y nadie puede quitarse la vida, ni acortarse la vida. El mensaje es que todo nuestro cuerpo está hecho para alabar a Dios, y si alguno no lo hace, no sería digno de pertenecer al cuerpo, y que hay cosas que nos atan y nos tiran, y nos costaría más apartarse de ellas que hasta cortarse una mano o quitarse un ojo. Bueno, pues así hay que hacerlo, con violencia, con esfuerzo, ser valientes, ser héroes. Claro, que para eso necesitamos la gracia de Dios, siempre, y para eso hay que pedirlo, para eso hay que orar. Pero aquel que está metido en un vicio, y aquí habla en este momento de adulterios, de tendencia hacia no el comportamiento recto en la vida matrimonial, entonces hay que mirar a ver si uno tiene que hacer un acto fuerte, violento, pero sabiendo que la gracia de Dios está con nosotros y que nos llevará a la verdadera felicidad, porque todo el sermón de la montaña está bajo el signo de la felicidad, que no es por molestar, que Jesús no lo hace por molestarnos, que es para darnos la verdadera felicidad, el verdadero amor. Dios nos ama mucho más que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Y si toda nuestra religión es religión de amor, es relación de amor con Dios, con los demás, mucho más en el matrimonio. Y claro, por eso está la indisolubilidad del matrimonio, que no se puede separar, porque precisamente hay un amor pleno. Y aquí hay, en el Evangelio, en lo que estamos tratando ahora a continuación, hay algo un poco raro. Y también hay diferentes versiones, y según qué palabra se ponga, pues se puede interpretar de una manera o de otra. Voy a leer como lo tengo aquí. Dice: se mandó también, dice Jesús en el versículo 31-32, se mandó también: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer fuera del caso de unión ilegal la empuja al adulterio, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Bueno, amigos, aquí hay algo un poco difícil, de las cosas un poco difíciles. En primer lugar, el sobre el divorcio estaba ya exigido por la ley antigua para alejar de casa la inmoralidad y la infamia, concedido por los rabinos al varón sin demasiada dificultad. Jesús se opone. Es decir, que enseguida habían interpretado la ley que bueno, cuando una mujer faltaba o algo, bueno, el hombre la podía dar el libelo la separación, podía decirse, y se separaba fácilmente. Sin embargo, Jesús dice que el que se casa con una hasta rechazada está cometiendo adulterio, porque el matrimonio es algo íntimo. Luego Jesucristo dirá mucho más sobre el matrimonio, de que son una sola carne. Y recordando lo antiguo, ya desde el Génesis, el principio, que el hombre y la mujer, cuando se casan, cuando se comprometen ante Dios plenamente, cuando hay un verdadero compromiso, pues hay una unión total, que debe ser unión total de cuerpos, de espíritu. Sin embargo, aquí hay una frasecita que dice en el Evangelio de San Mateo, que no está en los demás evangelios, un poco rara. Dice: todo el que repudia a su mujer fuera del caso de unión ilegal. ¿Qué es eso, fuera del caso de unión ilegal? Cada Biblia lo dice de una manera diferente. Aquí tengo otra Biblia que dice: salvo en caso de concubinato. Bueno, en griego era una palabra ya característica que significa porneia. Es decir, ¿qué significaba eso? A veces lo traducen por prostitución, conducta desarreglada. Bien, según cómo se traduzca, digo, a veces contradice a la indisolubilidad del matrimonio, en la que aquí insiste vigorosamente Jesús. Hay muchas soluciones a esto. Hay algunos que piensan que Jesús habla de una separación corporal sin un nuevo matrimonio, pero esto era desconocido en tiempos de Cristo y necesita pues mucho entenderlo de una manera muy muy sutil. Dicen otros que significa una unión ilegítima, como a veces en el Levítico aparece una lista de uniones ilegítimas, por ejemplo matrimonios entre consanguíneos, etcétera. En este caso es necesaria evidentemente la separación, ya que se trata de un falso matrimonio. Si no ha habido un verdadero matrimonio, pues es que hay que separarse. Otras veces se traduce por conducta desarreglada o por adulterio, pero señalando que el divorcio en ese caso concreto no destruye la noción de indisolubilidad. El problema que entonces se planteaba en la ley civil y entre los cristianos al principio, en los primeros cristianos, era no ya el de si puedo despedir a mi mujer adúltera, sino el del puedo seguir con ella, ya que con su mala conducta ha roto la santidad del matrimonio. Si uno siguiera viviendo con ella, participaría de su pecado. En ese caso, ¿es posible un nuevo matrimonio? Pues todo esto es muy difícil la solución. Las iglesias orientales, por ejemplo, apoyándose precisamente en este texto, pues aceptaban y aceptan el nuevo matrimonio del cónyuge inocente, aunque manteniendo que el matrimonio es indisoluble. Dicen, el matrimonio es indisoluble, sin embargo, cuando hay una conducta tan grande, tan falsa, que ha habido un adulterio grande de la otra persona, bueno, pues el que es inocente se puede volver a casar. Pero todo esto queda un poco así raro, y claro, hablan de la misericordia, del tiempo de la misericordia. La Iglesia Latina, la nuestra, ha mantenido siempre la indisolubilidad en sentido estricto, porque el que se compromete se ha comprometido, si se ha comprometido seriamente. Otra cosa es la nulidad. De esto sería muy largo hablar en otras ocasiones cuando se hable de nuestra fe. Pero se conocen algunas autorizaciones pues hechas allá en los siglos entre el IV y el XII, es decir, hace ya muchos tiempos, hace 1000 años, se hacían algunas excepciones, pero el Concilio de Trento pues reafirmó la indisolubilidad del matrimonio sin condenar la práctica de los orientales. Habrá estudios más grandes, la Iglesia verá con mayor claridad cosas, porque la Sagrada Escritura va siempre dando más luz y más luz, y la Iglesia va teniendo siempre más luz a través de la misericordia de Dios y a través de la luz que nos va dando la Sagrada Escritura. Lo cierto es que el matrimonio, como todas las cosas de Dios y todos los sacramentos, pues no es solamente una ley, algo externo, sino debe ser una vida, y como vida pues debe ir creciendo si se la va ayudando, claro, porque también se puede morir, una vida se puede morir. Por lo tanto, si es amor, si ese amor es verdadero, nunca muere.
dijo un amigo, siempre guardé sus palabras en mi corazón. Al ver los problemas del mundo me dije a mí mismo, la gente que amó ya no ama, no tiene ilusión. Que me preguntaba, una voz respondía: amor que es amor, nunca muere, volvía a decir.
Porque en el matrimonio y en todas las demás cosas, si habla de amor y no es verdadero amor, hay mucho egoísmo.
Al fin comprendí: amor que es amor, nunca muere. Más puede de hecho pasar, y a veces las nubes del tiempo por tiempo sin fin no lo dejen brillar. Y a veces las nubes del tiempo por tiempo sin fin no lo dejen brillar. Amor que es amor nunca muere, mi amigo repite.
Y sigue la Sagrada Escritura, seguimos comentando en el versículo 33, cuando se dice: también habéis oído que se dijo a los antiguos, no perjuréis y cumplirás tus juramentos al Señor. Esto se decía en el Deuteronomio. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la capital del soberano, ni por tu cabeza, pues no puedes volver un pelo blanco ni negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí procede del maligno. ¿Cuántos cristianos hay, cuántas personas hay, que para que le crean, él dice así, cree, que para que le crean, enseguida pues tiene que jurar por algo, tiene que poner por como testigo algo, tiene que poner un templo, lo por lo más sagrado, cualquier cosa? Si no hay que poner nada por testigo, si los testigos somos nosotros, si en nosotros vive Cristo, lo importante, la importancia que tiene que tener la sinceridad debe ser tal que haga inútil todo juramento. Muy hermosamente lo decía el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 5, versículo 12, cuando decía: ante todo, hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni de otro modo. Vuestro sí sea un sí, vuestro no sea un no, y así no os sometirán a juicio. Si siempre, siempre dijéramos la verdad, bueno, pues la gente nos creería enseguida. En aquel tiempo, el juramento era como un procedimiento legal y una práctica religiosa admitida y respetada. Es decir, jurarlo por el cielo, jurarlo por el templo. En el fondo, oculta un poco de desconfianza en la simple palabra humana. Busca respaldarla con una instancia superior. No habría que mezclar a Dios en ellos. Es algo que el mismo Jesucristo lo dice. Hay personas que parece ser que, como he dicho antes, que para que les crean tienen que jurarlo por todos, porque están acostumbrados a decir mentira y la gente pues ya no les cree. Ustedes recuerdan aquel suceso de aquel pastor que era muy embustero, que engañaba a todos, y luego las cosas le salieron al contrario. Oigan,
Thank you.
Así pues, hagamos como nos dice Jesús. Cuando es sí, sí, y cuando es no, no. Y todo lo que pase de ahí procede del maligno. Bien, seguimos en el versículo 38, en que se dice: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo que no os opongáis, pongáis resistencia al malvado, etc. Primeramente, antes de luego la explicación, vamos a ver esta frase que dice que es lo que se llama la ley del talión. Lo que se había dicho, ojo por ojo, diente por diente. Algunos dicen, ¿y cómo es que está en la escritura dicho y como ofrecido a la gente que hagan eso, nada más? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pues nada más. Esa es la idea. Precisamente fue una expresión que se hizo para poner freno a la espiral de la violencia que había. ¿Recuerdan, amigos, aquello que nos dice el Génesis en el capítulo cuarto, es decir, desde el principio? Entre los descendientes de Caín estaba Lamec, que era, parece ser que había sido como un jefe grande de aquel pueblo, en que era muy vengativo, y decía: escúchenme todos, por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Dice, sigue ahora, si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. Bueno, es decir, que era una bestialidad, una venganza horrible. Había algunos que decían que 7 por 1, que si a uno le robaban una vaca, pues tenía que robar 7, tenía que pagarla por 7, pero es que Lamec no se conformaba con 7, decía 77. Bueno, es algo tremendo, el sentido de venganza. Claro, quizá ese sentido de venganza grande era el que frenaba algo la maldad de la gente. Por eso precisamente a lo mejor no había tanta maldad, porque sabían que les iban a perjudicar pues 7 veces más. Entonces el Antiguo Testamento, allá en el libro, especialmente hay varias ocasiones, pero sobre todo en el Éxodo, cuando se dan las varias leyes, pues dice: cuando haya lesiones las pagarás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, etcétera. Entonces, claro, es como un frenar. ¿Cómo que? Si te han quitado una vaca, bueno, pues tú quítale otra. Es decir, una cosa por otra, es como frenar. Pero esto, claro, era del Antiguo Testamento en el sentido del terror, del temor. Ahora viene Jesús y es cuando pone el freno del amor, sobre todo. El freno que Cristo propone es vencer con el bien el mal, que es algo mucho más importante, es devolver bien por mal, dar el perdón a los demás. Esto es una ley grandiosa, la ley de Jesucristo. Y continúa diciendo: si alguien te da un bofetón en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto, etc. Primero, lo del bofetón en la mano, en la mejilla derecha. Bueno, ¿por qué precisamente la mejilla derecha y no en la izquierda? Ofrécele luego la izquierda. Bien, aquí hay una razón que dicen algunos, que entre, como todo estaba clasificado, pues decían que era mucho más injurioso dar un bofetón con el dorso de la mano que con la palma de la mano. Entonces, claro, cuando uno está mirando a otro, pues para darle en la mejilla derecha, para ser más ignominioso, tiene que darla con el dorso, y entonces es la mejilla derecha. Si fuese con la palma de la mano, sería en la mejilla izquierda. Bien, son cosas casi un poco secundarias. Lo importante es el sentido, diríamos, la espíritu que aquí hay, que nos da Jesús, que aquí habla de la túnica, del manto, porque son vestidos propios, piezas del vestido normal. Y sobre todo tener en cuenta que túnicas podía haber varias, pero el manto solía ser uno solo. Y la gente sencilla tenía nada más un manto, que valía para todo, para acostarse, para defenderse del frío, arroparse por la noche, es decir, era lo que solía tener, sin embargo, túnica podía haber más. Luego, si uno te fuerza a caminar 1000 pasos, haz con él 2000, da quien te pide y no rechaces a quien te pide prestado. Aquí, sobre todo, es la ley de la generosidad, del bien, sobre todo el devolver bien por mal, que luego nos dirá también el apóstol siguiendo la mentalidad de Jesucristo, y es lo que Jesucristo nos enseña, que no hay que devolver mal por mal, ni siquiera en igualdad, claro, muchísimo menos la venganza antigua de varias veces, pero ni siquiera el ojo por ojo, diente por diente, es decir, una venganza igualita. Es decir, yo no le quiero hacer más mal, nada más el mismo mal que me da a mí, yo quererle a él. Pues no, tú vencerás, serás mucho mejor, serás mucho más cristiano, más amigo de Dios, será mucho más hombre si devuelves el bien por el mal. Esa es la enseñanza que nos da Jesús. Luego seguirá Jesucristo hablando del mandamiento principal, que es el resumen de todos los mandamientos, que lo dejamos ya para el próximo día porque estamos terminando el programa. Recordemos cómo Jesús nos dice: olvídense de la ley del talión para buscar sobre todo el verdadero amor. Así pues, terminamos con este espíritu de la generosidad, que es el espíritu de Jesucristo. Seamos generosos, cuesta, claro, todo eso cuesta. Depende, hay personas que están a nuestro lado y son tan pelmazos y cuesta ser generosos con muchas personas, pero esa es la ley de Jesucristo y el ser amigos de verdad de Jesús. Y con esto ya pues terminamos en este día, deseosos pues de el próximo día hablar un poquito más del amor de Dios, el amor al prójimo. Hasta el próximo día, adiós a todos.